Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy dedicaremos este espejo a la nueva situación del Vaticano con el fallecimiento del Papa Francisco, a lo que ha representado su figura y a lo que está por venir. Para ello entrevistaremos en primer lugar a nuestro recién ordenado diácono Luis Sierra, que está en Roma porque ha acudido allí con un grupo de chicos ya que pensaban en su momento asistir a la canonización de Carlo Acutis, que como ya saben se ha suspendido, suponemos que ocurrirá más adelante. Pero han aprovechado ese viaje para poder estar presentes en el funeral del Papa, así que tenemos la suerte de tener a nuestro propio corresponsal allí, con el que charlaremos enseguida. Después conversaremos con el sacerdote diocesano Ángel Arrebola, canonista y experto en el Vaticano, para que nos cuente qué va a pasar ahora, cuáles van a ser los próximos pasos. ¡Vamos allá! Comenzamos primero con Jesús Fuertes y la sección informativa. Primera noticia, seminario-taller sobre poesía mística.
El 29 de abril a las 6:30 de la tarde, en el Aula Fe Cultura del Creta, tendrá lugar un seminario-taller sobre poesía mística titulado Lo inefable en la palabra. Estará impartido por Luis Casasús Latorre y Ascensiones Camilla Valera de la Fundación Fernando Rielo. Organiza el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón.
Conferencia sobre el Concilio de Nicea y San Nicolás.
El próximo martes 29 de abril a las 7:30 de la tarde, la iglesia de San Nicolás, ubicada en la emblemática plaza de San Nicolás número 3, será el escenario de una conferencia bajo el título El Concilio de Nicea y San Nicolás. Tendremos el privilegio de escuchar a Gregorio Hierro, delegado de ecumenismo, que nos guiará a través de la trascendental importancia del Concilio de Nicea y su conexión con la figura de nuestro querido San Nicolás. Este evento está organizado con esmero por las canonesas del Santo Sepulcro, quienes nos invitan a participar en esta oportunidad única para enriquecer nuestro conocimiento y nuestra fe.
Eucaristía por el Día del Trabajo.
La Pastoral Obrera de Zaragoza invita a toda la comunidad a participar en la Eucaristía por el Día del Trabajo, que se celebrará el próximo miércoles 30 de abril a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de las Hermandades del Trabajo, ubicado en la calle Padre Manjón número 4. Bajo el lema Trabajo decente, derecho no privilegio, esta celebración será un momento de reflexión y oración por todos los trabajadores y por la dignidad del empleo. Les esperamos para compartir este significativo acto.
Visita pastoral al arciprestazgo de Zuera.
Del 5 al 11 de mayo, nuestro arzobispo realizará una visita pastoral al arciprestazgo de Zuera. Será una semana de encuentro, diálogo y celebración de la fe en las diferentes parroquias y realidades de la zona. Estaremos atentos para informar de este importante momento para nuestra diócesis.
Muchísimas gracias, Jesús. Y recordamos también que mañana sábado 26 de abril se celebra en el Templo de Santa María, Madre de la Iglesia, situado en el barrio de la Almozara de Zaragoza, la Noche de Arte en Oración. Dará comienzo a las 8 de la tarde y gracias a la cantidad de personas y grupos que intervendrán, se prevé su finalización a la 1 de la mañana. Y pasamos ahora a la primera entrevista desde Roma con Luis Sierra, pero primero vamos a escuchar el comunicado que envió nuestro arzobispo de Zaragoza tras conocer el fallecimiento del Papa el pasado 21 de abril.
El Papa Francisco ha muerto esta mañana. Con pesar, os pido que elevéis vuestras oraciones al Padre Eterno para que el Señor acoja en su seno a este Papa bueno. Han sido unos cuantos años de pontificado en los que el Papa Francisco ha vivido con mucha intensidad aquello a lo que la Iglesia le llamó a través de la acción del Espíritu. Hoy le despedimos con dolor en el corazón, pero también con gratitud. Ayer el propio Papa, en la bendición Urbi et Orbi de la Resurrección, nos pedía que nos uniésemos a su intención para rezar por la paz en el mundo, para que cesen las guerras, cese la violencia, y el Príncipe de la Paz, el Resucitado, sea el que realmente reine en todo el orbe que ha sido redimido en su muerte en la cruz. Nos unimos a esa intención. Lo hacemos también bajo el signo de la esperanza, el jubileo del año 2025 en el que el Papa nos ha pedido que seamos eso, peregrinos de esperanza. El Señor es la esperanza que no defrauda. Ese abrazo profundo que Dios le está dando al Papa Francisco en estos momentos, seguro que le hace ver esa esperanza que está en el corazón de todos los creyentes. Encomendamos al Santo Padre, pedimos por él. Se lo encomendamos a la Virgen del Pilar, desde la Archidiócesis de Zaragoza, que se ha sentido siempre muy unida al Papa. Pedimos por su eterno descanso, para que el Señor le pague tanto bien como ha hecho a la Iglesia y al mundo. Rezad por él.
Estas fueron sus palabras, remarcando ese doble sentimiento de dolor por la pérdida y gratitud por todo el bien que ha hecho a la Iglesia y al mundo. Rezamos por él. Estamos muy cerca de la misa que va a tener lugar aquí en la Catedral Basílica del Pilar este domingo a las 8 de la tarde, un día después del funeral que va a tener lugar en Roma. Allí precisamente está nuestro compañero periodista y recién ordenado diácono Luis Sierra. Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Encantados de escucharte, de tenerte. Ya hemos comentado antes las circunstancias por las que estáis allí, que vuestra idea inicial pues era la canonización, ¿no?, de Carlo Acutis, pero una vez suspendida, pues decidisteis mantener el viaje y poder estar allí en Roma en el funeral.
Así es, desde luego que nos hacía muchísima ilusión poder compartir el jubileo de los adolescentes, poder estar durante la canonización de San Carlo Acutis, al que casi podemos llamarlo ya así. Sin embargo, nos hemos encontrado con una circunstancia histórica y es sin duda un motivo de acción de gracias el poder despedir personalmente al Papa Francisco.
¿Y qué grupo estáis por allí ahora mismo, desde Zaragoza?
Estamos unos 70 en torno a la parroquia de San Pedro Arbués y familias de monaguillos de Aragón.
¡Qué maravilla! No sé si habéis podido estar ya en la Capilla Ardiente.
Pues mira, hemos tenido, Rocío, el enorme privilegio, la maravillosa oportunidad de despedir personalmente cara a cara al Papa Francisco. La verdad es que no lo esperábamos, pero decidimos intentarlo, el que no arriesga no gana, y al final pues tuvimos la oportunidad de encontrarnos cara a cara con sus restos mortales y personalmente, vamos, me arrodillé a rezar una Ave María delante de él, que fue una maravilla.
Qué bonito. ¿Qué ambiente veis por Roma, por San Pedro, por los alrededores? ¿Qué estáis viendo?
Es verdad que vemos una Roma emocionada, vemos una Roma enternecida, todo el mundo habla de lo mismo, lógicamente. Aquí Roma, pues mira, soleada, pero con fresquito, tiene el tiempo perfecto para que nos podamos reunir muchos de los cristianos en el que están cerca a despedir al Papa Francisco.
El funeral creo que es mañana a las 10. ¿Cómo os vais a organizar? ¿Vais a madrugar mucho? ¿Qué tenéis previsto?
Nosotros ya de por sí estamos madrugando y sí que tenemos previsto madrugar incluso un poquito más mañana. La gente está guardando sus mejores galas, sus ropas, digamos, elegantes para poder estar junto al Papa en ese último adiós en el funeral, compartirlo. Y también nos estamos mentalizando para que haya muchísimas personas en Roma, porque casualmente estos días, hoy concretamente, es festivo en Italia. Entonces sí que yo creo que va a poder congregarse muchísima gente.
A lo largo de hoy tenéis previsto... ¿Habéis visto algún acontecimiento, algún evento, cita especial o cómo lo vais a organizar?
En concreto, hoy tenemos también visita un poquito por Roma. Vamos a ir al Coliseo, vamos a aprovechar para hacer oración. Ayer pudimos rezar un responso delante del Papa Francisco, pero también hoy queremos acordarnos de él en la Santa Misa que celebremos, si bien no podrá ser en ese entorno.
Y cuéntanos ya, Luis, para terminar, ¿qué ha significado para ti este Papa bueno al que vais a despedir, ante el que has rezado, al que vais a despedir mañana, este Papa bueno, ¿no?, como dice nuestro arzobispo?
Pues yo te voy a abrir mi corazón, Rocío. Para mí ha sido una, no solo como papa, que por supuesto, sino una persona muy especial en mi vida. Ha sido, el Papa Francisco me ha acompañado durante todo mi proceso de formación antes de la ordenación, desde el principio, incluso durante mi carrera de periodismo antes del seminario. Entonces el Papa ha sido para mí alguien muy especial. Francisco me ha enseñado en estos años en los que me he ido haciendo adulto muchísimas cosas, como la importancia de la misericordia en todo lugar, no cabe otra cosa, ¿no? La importancia de compartir esperanza, de ser sembradores de paz y de alegría, la importancia de que podemos ser santos allí donde estemos, en nuestros ambientes. El Papa nos ha recordado a todos también la importancia de situar el foco en los pobres y de dar otra oportunidad a los que... Bueno, a todos, como dijo en la JMJ.
Qué maravilla, ha sido un revulsivo para todos. Pues muchísimas gracias por contarnos, Luis, que disfrutéis, seguro que aprovecháis muchísimo. Ya os preguntaremos también a la vuelta y, bueno, pues seguro que vivís de una forma muy especial estos días tan destacados para la Iglesia Católica y para el mundo.
Sin duda, muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo desde Roma.
Un abrazo para todos, Luis, gracias. Pasamos enseguida a la segunda parte de este espejo en la que hablaremos con el sacerdote diocesano y canonista Ángel Arrebola. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
El Papa Francisco ha sido conocido especialmente por sus expresiones originales y comunicativas. Su estilo, a menudo informal y coloquial, ha hecho que sus palabras sean ampliamente compartidas y reconocidas. Esta es una recopilación de algunos de sus mensajes más icónicos y que nos animan a ponernos las pilas y a soñar una iglesia más grande.
Jesús nos pide que su iglesia sea tan grande que pueda alojar a toda la humanidad, que sea la casa de todos.
Espero lío, quiero lío en las dioses, quiero que se salga afuera. Si no salen, se convierten en una ONG y la iglesia no puede ser una ONG.
Hagan lío y organícenlo bien.
Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos.
Jueguenla adelante siempre, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No dejen que otros sean los protagonistas del cambio, ustedes son los que tienen el futuro.
Seguimos con la temática vaticana, esta vez con el sacerdote diocesano y canonista Ángel Arrebola. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, Rocío.
Ángel, estamos ya a las puertas del funeral. La capilla ardiente creo que finaliza hoy a última hora de la tarde. Una vez que las exequias papales finalicen, Ángel, ¿cuáles son esos primeros pasos y protocolos que se van activando?
Bueno, pues comenzarán las llamadas novendiales, que son 9 días de misas por el Romano Pontífice, un novenario de misas por el Romano Pontífice, que se celebrarán en la Basílica Vaticana, con la presencia de diversos grupos y presidencia de esa Santa Misa por diversos cardenales distintos, ¿no? Desde el vicario de la ciudad de Roma, el decano del colegio cardenalicio, etcétera, ¿no? Y después de esos 9 días, pues lo previsible es que comience el cónclave.
El cónclave, son varios los que se van sucediendo. ¿Cómo funciona este sistema del cónclave?
Bueno, pues entonces el cónclave comienza con la misa proeligendo, que se llama misa proeligendo Romani Pontifici, que es la misa para que el Espíritu Santo ilumine al colegio cardenalicio, a ese presbiterio de la diócesis de Roma, porque al final los cardenales no son otra cosa más que el clero de la diócesis de Roma, que elige, reunidos en consistorio, en cónclave, eligen a su obispo, ¿no? Y bueno, pues comenzará con esa misa proligendo, y entiendo que será una mañana, y a la tarde pues será el comienzo litúrgico del cónclave, con esa procesión que lleva a los cardenales desde la Capilla Paulina hasta la Capilla Sixtina, ¿no? Donde esa capilla conocida, que es donde tiene lugar el juramento de todos los cardenales y la primera sesión del conclave, con ese famoso extra omnes que pronuncia el maestro de las celebraciones litúrgicas.
¿Cuáles son, Ángel, cuáles crees que son los principales desafíos y prioridades que debería afrontar, ¿no? Que deberá afrontar el próximo Papa?
Bueno, pues no, creo que todos tenemos en la cabeza cantidad de cosas. Quizá debemos de dejarnos un poco, o no dejarnos llevar por la inmediatez de los problemas, ¿no? Es decir, la situación política actual, sí, todo eso es importante, pero creo que no debe determinar. El Papa, sobre todo, debe de confirmar en la fe a sus hermanos. Esa es la misión del pontífice, de confirmar en la fe. Luego los acentos pues los propone cada uno, ¿no? Ya el Papa Francisco había dicho cómo no estamos en un cambio, en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y a mí me parece que el introducir ya de lleno en el siglo XXI a la Iglesia, ese es el gran desafío que todos tenemos, el Papa y todos los que formamos la Iglesia, ¿no?
Desde tu visión, desde tu conocimiento interno del Vaticano, tienes ya un rodaje, ¿qué dinámicas o consideraciones crees que podrían influir? Aquí te mojas hasta donde quieras, ¿eh? En las deliberaciones de los cardenales electores.
Bueno, yo estoy considerando desde el principio que en este momento creo que la Iglesia, o que puede haber un Papa relativamente joven, es decir, un Papa que tenga por delante un periodo largo, ¿no? Porque creo que también es el momento de que la Iglesia asiente muchas cosas que ha traído Francisco y la doctrina de Benedicto. Por lo tanto, creo que más que el lugar de procedencia, que siempre se parece que es, creo que en este momento va a influir la edad. Es decir, no un Papa excesivamente mayor, sino más bien un Papa de una edad pues joven. Tenemos cardenales desde los 50 años hasta los 79 y alguno que cumplirá 80 una vez comenzado el cónclave, como en principio como el cardenal Osoro, que cumple 80 años en mayo, ¿no? Entonces a mí me parece que más la edad, por un lado, más que la procedencia, ¿no? Me parece que esa va a ser la clave un poquito de esto. Y luego también el tema del consenso que se habla, ¿no? Pues es verdad que en la Iglesia hay acentos diversos, pero como ha dicho algún cardenal norteamericano, creo que es el momento de un Papa con el corazón de Francisco y la claridad doctrinal de Juan Pablo II y Benedicto XVI.
¿Qué destacarías del legado del Papa Francisco? ¿Qué huella nos ha dejado en la historia de la Iglesia y en el mundo?
Bueno, el Papa Francisco, por sus características personales, por su procedencia, por su formación, es argentino, jesuita. Yo creo que el Papa Francisco nos deja un legado de frescura, podríamos decir, ¿no? Y es verdad, de situar el papado, el pontificado de un papa en el lugar de, siempre lo ha sido, ¿no?, del pastor de la Iglesia Universal. Pues yo creo que ese es el gran legado del Papa Francisco, ¿no? Y una Iglesia pues muy misionera. Lo que él llamaba la Iglesia en salida no es otra cosa más que la Iglesia misionera, la Iglesia que deja de mirarse el ombligo para ser misionera, para abrirse al mundo al que debe transformar y llevar a Cristo, ¿no?
¿Y qué mensaje, Ángel, te gustaría compartir de esperanza, de reflexión, pues en este momento, ¿no?, de cambio, de transición,
sí,
en la Iglesia?
Sí, ¿o qué? Porque todos, yo creo que percibimos eso que estás diciendo, lo percibimos todos, ¿no? Nos damos cuenta que es un momento clave para la Iglesia universal. Somos 1.400 millones de católicos en el mundo entero y es un momento clave. Y además porque la figura del Papa no solo es el padre común de los católicos, sino es un auténtico líder mundial, como va a quedar demostrado mañana, ¿no?, convocando la mayor cumbre, verdaderamente la mayor cumbre política y social de los últimos años en el Vaticano, haciendo coincidir pues a Trump con Zelensky o con el gobierno de Israel, o etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido nosotros como católicos tenemos que tener mucha esperanza. Estamos en el año de la esperanza, uh-huh, y que la Iglesia cumpla esa misión en medio del mundo y, por lo tanto, también, además de esperanza, confianza en el Espíritu Santo, ¿no? Rezar mucho para que el Señor ilumine y acompañe a los cardenales en este proceso tan bonito y tan decisorio para la Iglesia.
Además, pues en esta época también que estamos viendo, también debido pues a las redes sociales, que hay tanta polarización, tantos extremos, o sea, ¿de qué manera el Papa nos ha ayudado también a suavizar o a tender puentes, ¿no?
Efectivamente, vivimos en una sociedad en que la polarización es el río revuelto donde muchos tienen beneficios, ¿no? Y creo que el Papa nos ha ayudado a que podamos huir de esa polarización. El Papa está muy por encima de cualquier etiqueta que se le haya querido poner, ¿no? De extremismos de un lado, de otro, o de ideologías políticas. El Papa estaba muy por encima y a él personalmente le molestaba, además, que le clasificaran. Y creo que ese legado también nos lo deja a nosotros, ¿no? De aprender a estar un poquito por encima de ese río revuelto, ¿no? De esas posibilidades de extremismos que polarizan, ¿no? a la sociedad.
Y nosotros como fieles, ¿cómo podemos acompañar en este proceso de elección del nuevo Papa, ¿no? Supongo que por supuestísimo, ¿no? A través de la oración, a través de la reflexión.
Evidentemente, a través de la oración. Yo creo que es legítimo también, pues, que le pidamos a Dios nuestro Señor, pues un papa certero, ¿no? Siempre lo ha sido a lo largo de la historia. Creo que siempre, y hay muchos ejemplos, ¿no? Evidentemente la oración, y luego también, pues, el comunicar esa serenidad a todo el mundo, ¿no? Es decir, que nosotros, tanto en el seno de la Iglesia como fuera, pues rompamos, no sé, decir, pues eso, la polarización, decir, bueno, el Papa es el Papa de todos, sea quien sea, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy bonito, que es el de los niños de Fátima, cuando les interrogan por las apariciones de la Virgen y les dice el obispo de Leiría, ¿qué os ha dicho la señora? Y ellos dicen que recemos por el Papa. ¿Y cómo se llama el Papa? No lo sabían. Daba igual. Ellos rezaban por el Papa fuera quien fuera, ¿no?
Efectivamente. Y Ángel, antes de terminar, cuéntanos un poco, porque tú has vivido, has trabajado allí en el Vaticano, cuéntanos un poco qué época, en qué años estuviste allí y qué es lo que hacías.
Justo me pilló, pues, la renuncia de Benedicto y la elección de Francisco. Yo pude compartir muy de cerca, pues, aquellos días intensísimos, el 13 de marzo de 2013. Ahí estuve más, casi 9 horas de pie, en la plaza de San Pedro, bajo la lluvia, esperando la elección del Papa, ¿no? Bueno, mi misión era sobre todo, bueno, pues, el tema de los sacerdotes, porque estaba en la congregación Hoy Dicasterio para el Clero. Hemos tenido hace poco la visita de su prefecto aquí en Zaragoza, Monseñor Lázaro, y bueno, pues estaba trabajando al servicio de los sacerdotes de lengua española, que somos más de un tercio de todos los sacerdotes del mundo, ¿no? Y además, pues asistía personalmente al prefecto como secretario del prefecto, ¿no? En sus labores de gobierno del dicasterio. ¿Sí?
¿Y cómo era ese ambiente? ¿Se respiraba esa iglesia universal, internacional?
Bueno, era maravilloso. Realmente es una atalaya desde la que se observa, primero, el gran trabajo de muchísima gente en el Vaticano. Es decir, el Vaticano tiene muy mala fama inmerecida, a veces por películas, por series, por tal. Ahí hay muchísima gente que trabaja muy calladamente al servicio de la Iglesia, pues sepultando sus vidas, metiendo muchas horas y mucho servicio, ¿no? Y luego, la universalidad. Es que desde que, bueno, en la mesa donde yo vivía en la casa, pues vivía desde con coreanos, vietnamitas, alemanes, franceses, italianos, españoles, brasileños, y compartíamos la vida, ¿no? Entonces era la universalidad de la Iglesia tocada con las manos, ¿no? Y era una maravilla. Y lo mismo, pues andabas con el italiano que con el francés, o farfullando el inglés en mi caso, ¿no? Y entonces era muy bonito, porque yo había veces que llegaba a casa por la noche muy agotado, y era de haber intentado hablar varios idiomas al día, ¿no? Porque era la universalidad de la Iglesia de verdad, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Ángel, por contarnos. Estaremos al tanto de todo y, sobre todo, pues muy unidos en oración por todo este proceso clave para la Iglesia y para el mundo, seguro. Así que gracias, Ángel.
Muchísimas gracias a ti, Rocío, y gracias a los oyentes de COPE. Recemos un poquito a la Virgen del Pilar para que tengamos ese Papa que la Iglesia necesita.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.